Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas noches, bienvenidos a Más Negocios. Les habla María Dolores Arias, es un gusto estar con todos ustedes. Hoy vamos a arrancar nuestro programa y mira el tráfico complicado en la ciudad, la lluvia, una lluvia torrencial, después un arcoíris espectacular y ahora el tráfico también, espectacular, infernal o todo lo que termine en al, pero bueno, usted podrá ponerle el adjetivo al tráfico tan intenso que hay hoy en esta noche aquí en la ciudad. Así que nuevamente, como le suelo decir en estas circunstancias, es muy importante respirar. Y yo diría, y usted me va a decir, bueno, todos respiramos, sí, tiene usted toda la razón, pero hacer esas respiraciones profundas que nos ayuden a bajar la tensión, a enfocarnos en nuestra respiración para después volver a reenfocar en las cosas que estamos haciendo. Cuando vamos manejando, muchas veces pues va aumentando esa tensión, no nos damos cuenta y empezamos a hacer respiraciones más cortas sin que también seamos conscientes de eso. Así que yo le sugiero que pues se tome unos momentos y sea consciente de su respiración, sea consciente del estrés que está manejando en estos momentos y pues haga esas tres respiraciones. No le pido mucho, tres respiraciones. Si puede hacer cinco, pues qué mejor. Pero, pues, creo que con tres podría, pues, empezar a descompresionar, como a veces solemos decir, cuando hay mucha presión acumulada. Así que gracias a quienes nos están escuchando también por nuestras plataformas, a quienes nos escuchan por la 102.1 FM, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. A quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestros diferentes medios, a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook y también a través de Twitter. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por compartir nuestra transmisión. Bienvenidos. Hoy vamos a platicar acerca de la creatividad, el arte y la lógica. Existe una idea que el arte y la creatividad pues son elementos que no tienen que ver con la lógica y con el razonamiento lógico. Y para eso vamos a platicar con nuestro invitado, Walter Peter Brenner, quien es un arquitecto y un escultor muy conocido aquí en Guatemala por las esculturas que ha hecho. Ha hecho esculturas preciosas, hermosas y embelleciendo la ciudad. Y vamos a platicar con él al respecto. Así que de esto vamos a hablar para ver si la creatividad tiene que ver también con el arte, o con más que con el arte, bueno, sí con el arte, pero con la disciplina de pensar y de pensar lógicamente. Así que de eso vamos a hablar. Y hoy quiero platicarles acerca de este artículo que me encontré y que creo que es me pareció muy interesante compartirlo con ustedes. Y ya les he dicho, si ustedes quieren que les mande el artículo, solo mándenme un inbox a MDA30, esa es mi cuenta en Facebook, MDA30, ahí me mandan un inbox y me ponen, mándame el artículo sobre las tiendas. Y yo ya sabré a qué te refieres. Y este artículo específicamente, pues bueno, particularmente, habla acerca de cómo abrir una tienda si estás pensando en un negocio de al menudeo o de venta directa al cliente, esto que en inglés se conoce como retail, pero básicamente es de un negocio o una tienda al menudeo o de venta directa al cliente. Así que de esto te voy a contar qué deberías tomar en cuenta si estás pensando esto en llave maestra.
Más Negocios presenta Llave Maestra.
No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos. Y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera?
Llave maestra.
Bueno, ¿de qué te voy a hablar hoy? Te voy a hablar acerca de las tiendas. ¿Y de qué se trata? Bueno, como muchos consumidores, cuando se habla de tiendas, pues a veces uno piensa en las tiendas online, pero cuando se habla del término de al menudeo o venta directa. Sin embargo, hay estudios que sugieren que comprar en las tiendas, lo que conocemos tiendas físicas, tiendas reales, no las virtuales, pues nunca han pasado de moda y que hay cosas, hay experiencias, hay ciertas características que tienen las tiendas reales o las tiendas sí, reales que no tienen las virtuales y que esto pues no puede ser reemplazado por las tiendas virtuales. Entonces, hablando, y este artículo lo que hace es recopilar varias sugerencias de expertos, si estás pensando abrir una tienda, ¿qué deberías tomar en cuenta? Entonces, el primer consejo que te dan es con respecto a que tienes que generar una idea y un plan de negocios. Entonces, antes de pensar en que quieres abrir una tienda, pues lo más lógico, yo uno diría, bueno, esto es básico. Sí, pero muchas veces lo obviamos. Y es, el primer paso es desarrollar tu idea y desarrollar tu modelo de negocios. ¿Qué tipo de tienda quieres abrir? Esto es una de las preguntas que deberías hacerte. O sea, ¿qué tipo de tienda quieres abrir? Y para esto hay una serie de preguntas que deberías hacerte. Antes de decir, voy a abrir mi tienda. Porque cuando digas, voy a abrir mi tienda, deberías poder contestar, primero, ¿qué vas a vender? Suena lógico, ¿no? Segundo, ¿quién es tu consumidor? ¿A quién le estás vendiendo? ¿A quién le piensas vender? Tu cliente objetivo. Después, ¿cuáles son los precios que vas a poner a estos productos? ¿Cuál será el rango de precios sobre los cuales va a estar tu producto? Otro más es, ¿quiénes son tus competidores en tu industria y en tu área? O sea, aquí en Guatemala, si me estás escuchando en Guatemala o de donde me estés escuchando, ¿cuáles son los competidores? No solo en el área, sino también en la industria. ¿Quiénes compiten con lo que tú estás ofreciendo? Y segundo, ¿quiénes o qué personas estarán en tu equipo? Si bien es cierto, pues no puedes saber, o tal vez sí, pero no necesariamente puedas saber el nombre de la persona, más que quién en cuanto a nombre y apellido, aquí es cuáles son las características de estas personas que integrarán tu equipo de venta o si lo vas a hacer solo y después vas a contratar personas y qué características tendrían estas personas. Así que esto es muy importante a la hora de estar pensando en abrir una tienda. Entonces, estas son algunas de las preguntas que deberías responderte. Es crítico que tú determines qué es lo que quieres vender y a quién se lo vas a vender. Esto es muy importante. Esto te va a ayudar porque también es importante que crees una tienda o que tengas una tienda que satisfaga alguna necesidad de tus consumidores para poder tener éxito. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea una tienda que le ofrezca algo que los clientes están buscando y que tú estás viendo esa oportunidad. Por eso es importante que conozcas a tu competencia. Y era la pregunta que te hacía, ¿quiénes son tus competidores en tu industria y en tu área? Y conocer a tu competencia lo que te va a ayudar es a entender cómo ya están satisfechas unas necesidades o no están satisfechas las necesidades, qué oportunidades se están dejando de cubrir, y esto te ayudará a desarrollar una estrategia para que puedas competir. ¿Será en precio? ¿Puede ser que lo vayas a competir en calidad? ¿O puede ser que vayas a competir en servicio? Pero ojo, tienes que ser muy objetivo y encontrar bien esas diferencias. Ser muy específico en cuál es tu ventaja competitiva con respecto a los demás. ¿Qué es lo que te haría diferente y por qué la gente iría a comprarte a ti? Y además esto te ayudará a comunicarlo, porque no basta con ser diferente, hay que comunicar esa diferencia, o no basta con satisfacer bien un servicio o una necesidad, sino también hay que saber comunicarla a los consumidores a través, pues, del mercadeo y una buena comunicación. Entonces, tu ventaja competitiva y qué te hace único lo debes tener muy identificado, muy claro, hacia dónde vas. Segundo, además, debes identificar cómo vas a ayudar a tu mercado objetivo a satisfacer esa necesidad. Y este es un argumento, o este es el argumento más importante para abrir un negocio. ¿A qué me refiero? A que estás encontrando esa oportunidad, sabes cuál es, estás claro de cómo la vas a satisfacer esa necesidad, y este es un buen argumento entonces para abrir tu negocio. Y también, pues, tendrás que tomar en cuenta y ser muy claro que los consumidores tienen muchas opciones. Hay muchas opciones, hay mucha información. El consumidor tiene mucha información sobre la cual puede tomar decisiones. Por ejemplo, las opciones de dónde quiere comprar, dónde quiere hacer sus compras, cómo quiere hacer sus compras, la forma en que las quiere hacer. Y esto es otra de las cosas que tienes que tomar en cuenta. Así que, además, para poder desarrollar, y eso que no he pasado, solo estoy en el plan de negocios del desarrollo de la idea. Otra cosa que debes tomar en cuenta en esto es si vas a necesitar financiamiento y las ideas de marketing que tienes que tomar en cuenta. Si vas a necesitar financiamiento, ¿qué tipo de préstamos vas a usar? ¿Vas a traer inversionistas? ¿Qué tipo de canales de mercadeo vas a utilizar? ¿Cuáles son los canales que vas a usar? ¿Solo va a ser un canal físico? ¿Vas a usar canales virtuales? ¿Vas a usar qué tipo de publicidad vas a hacer? Todo esto debes tomarlo en cuenta. Investigar cuáles son las opciones que tienes para financiarte, cómo puedes atraer a inversionistas y también, pues, familiarizarte considerando todos los costos. Puedes crear una lista de cuáles son todos tus costos fijos y variables con los cuales vas a tener en tu negocio para darte una idea de también la factibilidad y lo que necesitas hacer. Y podrías encontrar en esta investigación que los costos de iniciar una tienda física, pues, es muy alto como para que lo puedas manejar, y entonces, pues, puedas decidir, bueno, y eso solo dentro del desarrollo de tu plan de negocios, y decir, bueno, por el momento no tengo la capacidad o como se suele decir, la tracción para generar los ingresos suficientes para pagar una renta de un local, y entonces, pues, voy a iniciar con un negocio en línea y después puedo abrir un local pequeño o puedo ver otras opciones. Y esto deberías, pues, tomarlo muy en cuenta, aprender sobre investigar sobre tus costos de inventarios cuando estábamos hablando de costos fijos y costos variables. Ya que desarrollaste tu plan, ya que encontraste tu diferencia, ya que sabes qué es lo que quieres hacer, entonces, busca un nombre para tu tienda. Esto es uno de los temas muy importantes porque debes hacer esa investigación. Primero debes entender y encontrar un buen nombre para tu negocio que signifique, que sea significativo, que represente lo que quieres ofrecer, que le haga sentido a tu consumidor y que sea simple. Escoger un buen nombre necesita darle una buena craneada, como se suele decir, pensarlo bien, desarrollar, pues, lluvias de ideas, ir investigando también, puedes ir investigando cómo desarrollar un buen nombre, que debería tener tres características: que sea relevante, o sea, que signifique algo para tu cliente, que sea relacionado con lo que tú haces, obviamente, que sea simple, fácil de recordar, que no sea tan complicado de tal forma que, pues, no me acuerdo dónde era, pero la comida era buenísima, o no me acuerdo dónde era, pero la atención fue muy buena, pero está por ahí, por tal lugar. Si te vas por tal calle, suponiendo que es un lugar físico, está por ahí. Esto es algo que debes poner mucha atención, por eso tiene que ser simple. ¿Qué otra cosa? Pues tiene que, además, ser único. No buscar nombres que se parezcan a la competencia, porque lo único que haces es pues reforzar el nombre de tu competencia y no el tuyo. ¿Qué debes hacer una vez que tengas ese nombre? Pues por lo menos tener uno o dos. Es primero ir a buscar. Lo primero, uno diría, bueno, lo primero que hago es ver si está en internet libre, si está el dominio libre. Rápido, ir a buscar o buscar opciones para ese nombre. Después, hacer una búsqueda rápida en Google, en un buscador, para ver si ya existe ese nombre en tu localidad. Para que, antes de iniciar todo el proceso, que es la segunda parte, pues puedas decir, bueno, sí, este nombre es válido o sí funciona, y hacer esa búsqueda, por lo menos empezar con una búsqueda en Google y una búsqueda del dominio que esté disponible. Después, ya tienes tu plan de negocio, ya escogiste tu nombre, ¿qué sigue? Pues vamos a ir al corte, y cuando regresemos, vamos a ver, quiero ver. Cuando regresemos, vamos a terminar esta llave maestra y nos vamos a contactar con nuestro invitado, Walter Peter Brenner. Regresamos. Con Credi Empresa GTC obtén hasta 30 millones de financiamiento, 5 años plazo, servicio integral de negocio y acceso al programa PYME Compite. Si estás buscando financiamiento, puedes explorar las opciones que Credi Empresa GTC te ofrece, y además accedes al programa PYME Compite para que potencialices ese crecimiento que estás buscando. ¿Quieres mayores informes? Haz una cita al 1718 y haz una cita con los gerentes de relación de Credi Empresa GTC. Regresamos a Más Negocios y ya en unos minutos vamos a hacer nuestro enlace con nuestro invitado, quien, pues, el tráfico imposible de la ciudad, pues, le ha complicado llegar, pero viene en camino. Entonces vamos a ir haciendo iniciar vía telefónica. Pero, pues, voy a terminar con ustedes, voy a continuar con esta llave, que solo nos quedamos en el tema de el desarrollar el plan de negocio y la idea para esta tienda, y también escoger un buen nombre. Gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué sigue? Pues la otra parte es, ya tengo la idea, ya tengo un plan de negocios, ya me di cuenta que soy único, ya me di cuenta cuáles son las necesidades que estoy satisfaciendo de manera diferente en relación a mi competencia. Entonces, ahora sigue la parte legal. Efectivamente, hay que cumplir con esa parte legal. Desde la creación de la sociedad, de la empresa, que tendríamos que averiguar, y vamos a darle seguimiento a esto, si se puede utilizar las sociedades de emprendimiento, que ese es un tema que vamos a retomar y lo hemos estado dando bastante seguimiento, y tenemos varios programas. Si ustedes quieren buscar en Más Negocios, pueden entrar a Más Negocios, ahí encuentran todos los temas relacionados con sociedad de emprendimiento. Bueno, entonces, decidir qué tipo de empresa va a ser, qué tipo de sociedad, si es una empresa individual, si es una sociedad anónima, si es una sociedad de emprendimiento, si aplica. Después de eso, pues también la parte fiscal, cuáles son las opciones fiscales que ofrece dependiendo de el tipo de, pues más que el tipo de sociedad, qué opciones fiscales hay, porque están pequeño contribuyente, están las de retención definitiva, las de pago trimestrales, en fin. Permisos, ¿qué permisos requieres? Si manejas alimentos, ¿qué permisos sanitarios? Si manejas registros de comercio, si necesitas licencias, en fin, todo esto tienes que revisarlo para tomarlo en cuenta también a la hora de arrancar tu negocio. Entonces pon mucha atención en este tema. Y por último, bueno, no por último, pero sí otro también muy importante, es cómo encontrar la ubicación adecuada. Y esto es muy importante cuando estás abriendo tu tienda física. ¿Cuál es el lugar o el espacio que vas a ocupar en tu empresa, en tu negocio? Muchas veces cuando buscas un local, hay dos variables que se utilizan y en el artículo son muy claros y dicen, bueno, muchas veces vas por el precio y otras veces vas por la ubicación. Dice que muchas veces hay lugares que son premium, que son más caros que otros, y a veces pues el precio hace que tú busques uno que sea más barato, pero que estaría sacrificando qué personas pueden llegar porque hay menos tráfico de personas. Pero por otro lado, en el artículo uno puede entender que no necesariamente el más caro es el mejor, porque lo que dice es que obviamos que debemos buscar el lugar donde nuestros clientes gastan su tiempo o pasan el tiempo. Donde compran lo que yo vendo. Si es de recreación, donde usan el tiempo para distraerse, donde acuden a buscar estos productos. Entonces, lo más importante es que entiendas dónde tus clientes se ubican o dónde van a comprar lo que tú compras. Por ejemplo, dice, si tus clientes son clientes que viven, voy a poner cualquier lugar, viven en las afueras de la ciudad y tú pones tu negocio en el centro de la ciudad, pues no tiene sentido, porque puede ser que sea más caro o menos caro, pero no es el lugar donde va a llegar tus clientes. Entonces debes tomar en cuenta la ubicación. Eso es muy importante cuando vas a abrir tu tienda. Y hay más sugerencias que te hacen al respecto de cómo crear una experiencia personalizada y por qué es tan importante explorar oportunidades de marketing y cómo hacer una apertura. Si quieres leerlo completo, con mucho gusto te lo puedo enviar. Solo mándame un inbox a MDA30. Y ya está con nosotros, ya tenemos el enlace telefónico. ¿Ya estamos? Pues que muchas gracias, Mario, por ayudarme con este tema. Y ya tenemos en la línea a nuestro invitado, el arquitecto Walter Peter Brenner. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás?
Hola, querida María Dolores. Mira, es un gusto estar. La tecnología nos facilita poder superar este problema, pero terrible, del tráfico. Estoy muy cerca, pero así podemos comenzar. Disculpa el atraso. Muy buenas noches a todos tus a toda tu audiencia y a ti. Muchas gracias por la entrevista.
Pues bienvenido, Walter. Y sí, el tráfico es complicado y espero que hayas hecho tus respiraciones que he aconsejado para bajar un poco la tensión que se genera al ir manejando. Y bueno, el tema que hoy quiero tratar contigo es el tema de la creatividad, el arte y la lógica. Porque muchas veces se habla o se considera que ser creativo o el arte, pues es algo fortuito, no casuístico, sino aleatorio, y por consiguiente no hay que pensar. No hay que pensar para que fluyan las ideas. ¿Qué piensas de esto?
Bueno, mira, ¿qué te digo? Yo tengo una posición muy, muy radical, clara, objetiva, y me separo tajantemente de todo el movimiento de inicio, finales, te diría yo, de 1900 y principios, perdón, finales de 1800 y principios de 1900, de toda la tendencia irracional, subjetiva, abstracta de la visión del arte con respecto a la realidad. Para mí, el arte es en realidad un proceso 100% lógico, es un proceso que responde a digamos, todo el ordenamiento. Todo ese proceso ordenado de pensamiento que el ser humano necesita para poder resolver un problema, ya que el crear una obra de arte, el proceso creativo, es una capacidad inerte que tenemos en nuestra mente, en nuestro proceso racional, en que decidimos usarlo o decidimos no usarlo. Muchos piensan que la capacidad creativa es exclusiva, 100% del arte. Y en realidad es una capacidad que necesitamos nosotros desarrollar e implementar para poder adaptar a cualquier situación del entorno, transformar el entorno a nuestro beneficio para poder sobrevivir. Es decir, que ese proceso creativo no está solo sujeto al arte. Así que yo pienso que lo necesitamos completo y es digamos una necesidad básica para poder recrear uno lo que quiere recrear como artista de manera objetiva y clara.
Cuando hablaste del tema de recrear y cuando hablaste de que todos lo necesitamos, lo que nos estás diciendo es al final todos buscamos la forma de resolver situaciones o resolver problemas de forma creativa.
Exacto, exacto. Digamos que si nos vamos a las definiciones de cada uno de los conceptos, crear es hacer algo nuevo de lo viejo conocido. Cada una de las diferentes disciplinas y actividades del ser humano que se dedican enteramente a la medida, sencillamente lo que cambia es el tipo de medida, porque lo que hace la mente precisamente al crear es y resolver un problema es transformar la realidad midiéndola. Vamos a ver, digamos que el artista lo que hace es recrear la realidad según una visión que él tiene de la vida. Esa es la naturaleza del arte. Digamos que él selecciona lo que él considera filosóficamente importante, moralmente importante, metafísicamente importante. Él decide qué es lo importante y lo recrea de una manera imaginativa. Lo que hace es crear una imagen con sentido, ordenada. Necesita la belleza precisamente y armonía para poder transmitir la idea clara, y lo que está haciendo es representando una visión, ¿verdad? Una visión de cómo él ve, digamos, la vida. Lo recrea y él así está diciendo: esto es importante para mí, esto debería de ser así para mí. El arte lo que hace es precisamente crear esa imaginación, pero el ingeniero, el hombre de negocios, cualquier actividad humana, el deportista, todos ellos lo que están es resolviendo un problema de transformación de su entorno para poderlo mejorar y solucionar un problema, y para ello necesitan un proceso lógico. En el caso del arte específicamente, pues yo considero que si nos vamos a su definición de creatividad, integrando la creatividad y entendiendo la creatividad, que es hacer algo nuevo de lo viejo conocido, aplicado al arte, pues lo que tenemos que conocer ante nada es lo viejo conocido. Estudiamos historia del arte, estudiamos cómo los grandes maestros precisamente han representado sus ideas, se hace a través de símbolos. Entonces estudiamos semiótica, la ciencia que estudia precisamente la comunicación de símbolos, la creación de símbolos, y la composición finalmente es ordenar todas estas ideas y representarlas. Todo esto, definir una idea, estudiar cómo se ha hecho a través de la historia los grandes genios del arte, combinarlos con nuevos elementos simbólicos a través de una composición bella. Para todo este proceso es un trabajo 100% lógico, es todo un proceso lógico. Entonces, si lo que queremos es transmitir una idea bella, clara y grandiosa, necesitamos ser 100% lógicos. Es decir, la imaginación, la creatividad, definitivamente nunca debería de pelear con la lógica. La lógica es el método que nosotros usamos para precisamente resolver ese problema.
Perfecto, entonces no deberíamos pelearnos con esta lógica, porque precisamente es la lógica la que nos ayuda a recrear o a resolver el problema. Vamos a ir al corte, y cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de ¿cómo entonces sé que estoy recreando de forma lógica? ¿Cuáles serían estas ideas que yo debería tomar en cuenta? ¿Cómo sé que estoy solucionando algo de forma lógica y no estoy enredando todo aún más? Vamos al corte y regresamos. Todo lo que buscas en Intel, todo lo que buscas en tecnología lo puedes encontrar en Intelaf. Es muy fácil, solo entra a intelaf.com y ahí puedes ver todo lo que tienen y están cada vez más cerca de ti porque te están rodeando con más de 26 sucursales cerca de ti en intelaf.com. Así que puedes encontrar todo lo que ya... Tranquilo, ahí vamos, vamos. Y puedes encontrar todo lo que buscas en tecnología, intelaf.com. Puedes entrar al sitio y cuando entras al sitio, ahí ves lo que está llegando. Por ejemplo, está la semana de descuentos de Intelinet. Intelinet también hay ofertas de Kaspersky, en el cual pues muchas veces, y este es un tema bien interesante porque compramos equipos sofisticados, tenemos lo más importante que es nuestra información, pero no la protegemos, no respaldamos y tampoco protegemos la información de que se pierda por virus y por troyanos y por todos estos malware que hacen robarse nuestra información o bloquear nuestra información. Así que hay varias cosas que tú puedes aprovechar en Intelaf. Solo entra a intelaf.com y ahí te rodean de tecnología. Continuamos con nuestro invitado. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando y viendo a través de nuestros diferentes medios, a quienes nos ven a través de libertopolis.com, Facebook a través de nuestra página libertopolis.com, también por YouTube, nuestro canal es Libertopolis, y también por Twitter, @Libertopolis. Muchísimas gracias. Claudia de Daniels nos dice, un gran maestro del cual hay que aprender mucho, con un don muy especial para crear y construir con las manos, autor de la musa de la innovación en el Campus Tech. Y César Hernández utiliza la creatividad para tus ventas. Y efectivamente. Y la pregunta que con la que salimos y estábamos platicando con el arquitecto Walter Peter Brenner, quien es, como bien decía, aquí tengo el nombre, como bien decía Claudia, es autor de varias esculturas, es escultor, pintor, dibujante, arquitecto, filósofo y docente universitario de filosofía del arte y de artes plásticas. Tiene varias obras muy bellas, entre ellas pues está la musa de la tecnología, la musa de la innovación, perdón, la musa de la innovación en el Campus Tech, también está el hombre tecnológico, también está el gigante de Cayalá, o está el arquero, y todas tienen un sentido y un propósito. Y de esto vamos a hablar con Walter para ir poniéndole a lo abstracto lo concreto. Pero antes de eso le preguntaba a Walter, ¿cómo sé que estoy creando soluciones usando esa creatividad de forma lógica y las soluciones son soluciones lógicas?
Bueno, María Dolores, mira, tal vez así como ya definimos cuál es el concepto de arte, definimos cuál es el concepto de crear, ahora definamos un poquito sobre qué es la lógica, ¿verdad? El método de la identificación no contradictoria. Es decir, básicamente el proceso de la lógica es nuestro proceso racional completo en donde nosotros a través de la identificación consciente de nuestra conciencia y de nuestros sentidos a través de la percepción sensorial, nosotros identificamos los primeros elementos en la realidad, después a través de la integración, inducción y deducción, nosotros pues definimos, hacemos proposiciones, emitimos juicios, realmente los integramos y entonces tenemos una serie de herramientas adicionales como la identificación de falacias o errores de pensamiento para saber que estamos identificando correctamente la verdad y entendiendo bien cuál es la naturaleza de cada uno de los elementos en la realidad. A través de este método de pensamiento es que nosotros usamos o podemos usar nuestro poder creativo. Si esto lo integramos al arte, veamos un poquito de tal vez quiénes fueron los culpables de desacreditar a la objetividad alta que antes se tenía en el Renacimiento, en el Romanticismo, en todas las épocas clásicas y más altas del arte se ha tenido muy, muy claro cuál es la definición, el propósito y la naturaleza del arte, que es crear una imagen con sentido que exprese tu visión de la vida. La visión de cada artista, por supuesto, independientemente, la filosofía varía. La visión de la vida entre una obra de arte, entre artista y artista, varía. Pero la comunicación clara, elocuente, no puede variar. Es decir, si nosotros ya no comunicamos, si comunicamos nada, nada no existe, entonces estamos contradiciendo precisamente el propósito fundamental del arte, que es entender lo que el artista quiere decir. Y al inicio del siglo XX, precisamente, corrientes que estaban dependientes o influenciadas por visiones neoplatónicas abstractas, subjetivas, se encargaron precisamente de desacreditar la comunicación objetiva del arte. Ellos son los principales responsables, pero originalmente y actualmente, te diría, ya ha rescatado un poco, está renaciendo la idea de la comunicación objetiva y de todo este proceso lógico de poder transmitir a través de una imagen con sentido tu idea, ¿verdad? Básicamente es igual en todas las disciplinas artísticas, no solo en la pintura y escultura, también en la música, en la literatura, en toda comunicación artística es igual,
¿verdad? Ahora, cuando uno transmite estas ideas o cuando uno como artista recrea esta realidad, ¿cómo hacerlo también de tal forma que podamos atender a las necesidades de nuestro mercado o de nuestro cliente, por así llamarlo?
Ah, bueno, eso va a depender de a quién está dirigida la obra de arte. Hay diferentes destinos que se pueden dar, como en todo producto o actividad humana, de crear, digamos, un producto que tú vas a vender, a regalar, a ofrecer. Siempre va dirigido a una persona en particular o a un grupo, o es una expresión natural, como suele ser también con muchos artistas. Entonces, depende de lo que tú quieres decir. Es decir, que el propósito fundamental a definir es qué es lo que vas a decir, a quién lo vas a querer decir. En mi caso muy particular, pues yo me dedico a hacer monumentos, obra de formato grande, y normalmente es pública para edificios, lobbies de edificios, parques, ciudades, ¿verdad? En donde sé exactamente a quién estamos dirigiendo el mensaje. Muchas de mis obras están dedicadas a representar el espíritu y la visión del lugar para el cual está hecho. Digamos, veámoslo con el TEC, que he hecho de tantas representaciones de formato grande ahí. Por ejemplo, se analiza primero cuál es el propósito de la arquitectura, ya que la arquitectura es la madre de las artes, es donde va a estar colocada esta arte de forma como secundaria. Va a depender de la arquitectura, la escultura en mi caso, y debería entonces esa disciplina, esa obra de arte escultórica, representar las actividades y funciones que se van a llevar a cabo en esa arquitectura. Le hace tecnología, en este caso, la creación de tecnología, la comercialización de tecnología. Entonces, esta obra debería de representar las virtudes y valores que se necesitan para poder llevar a cabo esas acciones adentro del edificio, para inspirar a toda la gente que vive ahí, que trabaja ahí, que va a estar cerca para poder entender, recibir el mensaje. Ah, aquí se hace, se crea tecnología, se crea grandeza, y se necesitan tales virtudes y valores para hacerlo. ¿Me explico?
Por ejemplo, para ir entendiendo lo que tú quieres expresar y que lo has hecho de forma creativa, a través de tomar varios elementos y unirlos de forma creativa, me gustaría que habláramos entonces, cuando regresemos del corte, de la musa de la innovación. ¿Por qué la musa de la innovación y los elementos que utilizaste para generar esta escultura muy bella? Vamos al corte y regresamos. Queremos facilitar tu vida financiera, es fácil encontrarnos. Tenemos más de 300 puntos de servicio, así que con Banco Ficosa es fácil. Estamos platicando con nuestro invitado Walter Peter Brenner, con quien estamos hablando acerca del arte, la lógica y la creatividad. Me mandan un mensaje que me llamó la atención y me gustaría poder hablar un poquito sobre este mensaje y después hablar acerca de tu obra. Y habíamos dicho que vamos a poner un ejemplo de cómo usaste la creatividad y recreaste tomaste elementos para recrear en la musa de la innovación. Y este mensaje me llama la atención porque dice una persona: siempre he dicho que no soy inteligente, pero soy extremadamente creativo. A mí me parece un poco contradictorio, porque para ser creativo hay que usar la inteligencia, o tal vez yo estoy tomando mal las premisas. No sé qué piensas tú al respecto.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, María Dolores. Inclusive yo doy clases, tengo una academia con mis alumnos en lo particular, y uso un 25% de mi método de enseñanza. Está basado en una señora muy inteligente que se llama Betty Edwards, que precisamente hizo la diferenciación entre el lado izquierdo y lado derecho del cerebro, y ella es una de las culpables, triste y trágicamente, de decir que el lado derecho del cerebro es el creativo. Uh-huh. En realidad nosotros podemos medir y observar de manera precisa a través del lado derecho del cerebro, y el lado izquierdo, el lado abstracto, conceptual, lógico, es el que es el más creativo de todos. Entonces, en realidad, esto responde a un falso entendimiento, digamos, a ignorar cuáles son las funciones y naturaleza específico del cerebro humano. No hay competencia alguna entre ambas. Ese es un error de pensamiento. Lo que es una integración perfecta entre ambos cerebros, y la creatividad es imposible que pueda funcionar sin un proceso lógico inteligente. De hecho, la definición de inteligencia es mayor cantidad de conocimiento a poder integrarse de manera ordenada, ¿verdad? Y eso es lado izquierdo del cerebro, eso es la creatividad, eso es la innovación, poder resolver todos estos problemas transformando nuestro entorno para nuestro propio beneficio.
Pues muchas gracias por hacernos esta aclaración, Walter. Y entonces, retomando el tema de la musa de la innovación, ¿qué elementos tomaste ¿qué elementos tomaste y cómo los combinaste para recrear esta escultura?
Bueno, la jerarquía máxima fue querer representar, hacer una representación de una de las virtudes fundamentales que el inventor, el creador, el artista, pero el científico es más una visión de la actividad humana resolviendo problemas, que es la innovación, que necesitamos precisamente en el poder creativo para poder hacer todas esas transformaciones. Entonces, esa innovación, esa fuerza creativa que un individuo, entre más la intensifica, más conocimiento adquiere, mejor la integra, con ese movimiento ascendente que tiene la musa saliendo de la tierra, que parece un rayo, parece una fuerza, una energía. Es como el Challenger, el Apolo 11 despegando hacia la luna. Acaba de haber una película, uh-huh, una documental divina de CNN, precisamente heroificando genios trabajando en conjunto con esa pasión, con esa fuerza innovativa. Entonces eso es lo que está representando, ese ímpetu. Entonces ella va orgullosa hacia el horizonte ascendente, con sus manos atrás, representando ese movimiento, ese ímpetu, y en las alas lo que tiene, lo que le da la libertad y ese movimiento, un ala está representando la historia de la tecnología desde sus inicios hasta la revolución industrial, hasta el momento en donde existe esa transformación gigantesca, ya con lo que es la era ultramoderna tecnológica de la nanotecnología, ¿verdad? Y ella ve hacia el futuro, tiene todo el futuro por delante a través de esa fuerza creativa, inteligencia, amor por el desarrollo de la humanidad, amor por mejorar, amor por transformar, ¿verdad? Es que entonces está logrando ese florecimiento, ¿verdad? El florecimiento de la humanidad gracias a la innovación tecnológica.
Al final, lo que hiciste entonces fue buscar todos estos elementos para poder expresar todo lo que hoy nos has contado.
Exacto, todo, digamos, fue todo un estudio lógico de establecer primero la idea según lo que iba a representar basado en la arquitectura de actividades y virtudes y valores que se iban a practicar adentro. Entonces primero fue la definición de la idea, la definición filosófica, primero se define la idea, luego se estudia lo que ya se ha hecho, la manera que se ha combinado de formas parecidas o equivalentes, porque nosotros no creamos de la nada, María Dolores, nosotros siempre creamos de lo viejo conocido, hacemos algo nuevo, variamos, rearreglamos, pero de lo viejo conocido. Ese es precisamente el estudio de la historia, de lo que ya se ha hecho, y entonces luego de eso procedemos a elegir los símbolos que vamos a usar, a representar, y a la composición, que es básicamente un análisis geométrico de cómo vamos a integrar perspectiva, color, luz y cada uno de los aspectos simbólicos adentro del formato completo del elemento final. Para todo eso se necesita todo un estudio exhaustivo, todo un proceso creativo en el cual cometemos muchos errores. Se dibuja mucho, se hacen muchos bocetos, se hacen pruebas de error. Es como el trabajo de un científico, de Thomas Alva Edison, para haber él creado su maravilloso invento de la bombilla, de la luz eléctrica. Él realizó una cantidad de experimentos fallidos hasta que logró lo que quería. Pues igual es para un artista que quiere lograr la excelencia, que quiere lograr la máxima belleza, La mayor claridad elocuente en la comunicación de su idea, es todo un proceso, muchas veces dura meses, posiblemente es una cantidad de horas exhaustiva, ¿verdad? De prueba y error. No hay garantía en que el primer intento va a ser el exitoso, ¿verdad? Es decir, el uso eficaz e integrativo, lógico, de nuestras ideas, no es, necesitamos adquirir mucho conocimiento, mucha práctica, mucha experiencia para poder integrar todos estos aspectos de manera lógica. El que pretende hacerlo a través de las emociones, a través de algún tipo de inspiración artificial y lógica, como el uso de las drogas, ¿verdad? O del alcohol, esto es totalmente irracional, y lo que sí vamos a asegurar es tener un resultado fallido, un resultado irracional, un resultado seguramente caótico y feo, ¿verdad? En contra, resultándonos y alejándonos de lo que es el propósito y la naturaleza objetiva de una obra de arte, de una obra maestra, de una obra bella.
Pues muchísimas gracias, Walter, por haber estado con nosotros y por habernos ayudado a ir entendiendo acerca de la creatividad de una forma lógica, de una forma racional, y también ayudar a quienes piensan quienes se piensan dedicar al arte, a todo este proceso que implica el crear. ¿Dónde pueden encontrar más información sobre ti y, obviamente, pues tus obras, dónde las pueden encontrar?
Pues mira, María Dolores, primero un gran gusto. Yo admiro muchísimo el trabajo de Libertópolis. Me siento agradecido y honrado que me incluyan de manera importante. Yo tengo, para que puedan consultar y visitarme, está mi página web www.walterpeter.com. Estoy en Instagram como Walter Peter Brenner, estoy en Facebook bajo Walter Peter Brenner también, estoy bajo Academia de Arte Ars Artis en Facebook e Instagram, así que estoy en todos los medios bajo mi nombre. Ahí pueden visitar mi obra, todo mi trabajo también, mi institución pedagógica, y bueno, nuevamente ha sido un gran gusto estar contigo, María Dolores, aunque sea de manera muy, muy tecnológica y creativa. Te cuento que acabo de pasar la entrada de Géminis y creo que sigo mi camino, pero...
Saludos desde aquí, desde cabina.
sigo mi camino, pero fue un intercambio muy, muy creativo, creo. Tecnológicamente hablando. Muy buenas noches, María Dolores, y muchas gracias.
Muy buenas noches, Walter, y muy buenas noches. Gracias por haber aceptado la invitación y gracias porque resolvimos de forma creativa y resolvimos con los elementos que teníamos. Muchísimas gracias. Y si estás buscando espacio para almacenar tus archivos o tu mercadería, Mr. Bodeguitas tiene el espacio que necesitas, desde 4 hasta 60 metros cuadrados. Vigilancia las 24 horas, espacio adecuado para todo lo que tú necesitas guardar, y además cuentan con 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad, y la más reciente ubicación, esta es en Muxbal. ¿Quieres informes? Entra a mrbodeguitas.com. Muchas gracias a todos quienes compartieron nuestra transmisión, gracias por sus mensajes, saludos a todos quienes nos enviaron sus mensajes por Facebook y también por los diferentes medios, gracias a Saúl Osvaldo y a muchos más, a Claudia, muchísimas gracias, César también, muchísimas gracias, y gracias a Aida, a la Academia de Arte Ars Arsti, a Mafer Peter, a Chevo Cap, también muchas gracias a Juan Carlos Urtarte y a todos aquellos que compartieron nuestra transmisión. Que tengan una excelente noche, nos escuchamos mañana en nuestra siguiente emisión de Más Negocios, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.